recuerda todas las partidas. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.
Hola, buenas noches. Estás en Onda Negra, un programa de la CGT para Radio Topo.
Cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.
Bueno, tenemos una serie de actos que para el día 14 promovidos por la CGT para la jornada de huelga que se va a celebrar. La jornada de huelga que es verdaderamente importante. Y entonces los actos que vamos a tener son en Zaragoza a las 7 de la mañana. Quedaremos en el Coso para preparar y llevar las cosas a la Plaza del Pilar. También en la universidad, a la misma hora, a las 7, hay un piquete informativo organizado por la CGT. A las 7 y media, bicipiquete y desayuno. A las 9 y media, desayuno-asamblea con educadores sociales. A las 10, salida desde la Plaza de la Magdalena hacia la Plaza San Francisco, Marea Verde. Hacia la Plaza San Francisco, Marea Verde, Ebro. A las 10 también, Marea Blanca en el Clínico. A las 11, en la Plaza San Francisco, manifestación Marea Verde y sindicatos hasta la Consejería de Educación y Marea Blanca hasta la Consejería de Sanidad. Salidas desde los diferentes barrios. Hay que tomar las calles. A las 2, comida de traje en el Pilar, organiza CGT. A las 4, charla sobre la deuda y actividades para los niños, organiza CGT. A las 6 de la tarde, manifestación en la Plaza Reina Sofía. Convocan CGT, CNT, CATA, Intersindical, SOA y STEA. En Huesca, a las 8 de la mañana, bicipiquete en la Plaza Navarra. Organiza el Comité de Huelga Ciudadana. A las 8:30, piquetes en los centros. A las 12, manifestación en la Plaza Navarra. Convoca CGT, CNT, SOA y USTEIC. A las 19 horas, manifestación en la Plaza Navarra. Convocan todos los sindicatos. En Teruel, a las 12, concentración plataforma en defensa de la escuela pública en la Plaza San Juan. A las 8 de la tarde, manifestación bloque crítico, Plaza del Ayuntamiento. Alcañiz, a las 12, concentración en la Plaza de España. Esto, sobre todo el día 14, vamos a tomar las calles por encima de todo. Y bueno, ahora os dejamos con un poquito de música para que de alguna manera tengamos un poco de reflexión.
The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. And he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world. Of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Oh, oh, oh. Round and round and round and round.
Bueno, la huelga tiene muchas razones. En este momento estamos viviendo una aplicación de la ley de de la ley de reforma laboral, en la cual la señora Báñez, ministra de Trabajo, estaba pidiendo últimamente, me parece que lo hemos visto todos, cómo está pidiendo que, por favor, que en los ERES que están haciendo, que sobre todo en el de Iberia, que por favor que la apliquen la reforma laboral con un poco de suavidad. Y lo que preguntamos todos es por qué no se aplicó esa suavidad que piden ahora a la hora de hacer la ley, porque el que va a cumplir la ley la va a cumplir a rajatabla. Tenemos casos como el de Prisa, el País. El periódico El País va a hacer un ERE argumentando que tiene, que va, este año va a tener pérdidas, que tiene unas pérdidas, un ERE francamente duro. Pero el presidente ejecutivo de Prisa, Juan Luis Cebrián, a quien todos conoceréis, se está aferrando al jet privado a los 100.000 euros y a los 100.000 euros por viaje, pese a ese duro ajuste y pese a esos despidos. Esto es así. El 26 de octubre, tras haber sido a Nueva York para presidir un consejo de la compañía cotizada, se trasladó a Colombia para reunirse con los hombres más ricos de Latinoamérica en un encuentro a puerta cerrada en el exclusivo Hotel Santa Teresa, en Cartagena. Y es que se resisten a perder su estatus de miembro de la Jet Set, esa clase social internacional rica y ostentosa por definición. Pese a que este señor, Juan Luis Cebrián, sea el presidente de una empresa hundida bajo una deuda de 3.133 millones de euros, que manda a la calle a sus trabajadores con una mano delante y otra detrás, en el rotativo económico 5 días y en el generalista El País, Grupo Prisa, ha despedido aplicando la línea más dura de la reciente reforma laboral española. Una norma que, en opinión de los líderes sindicales nacionales, roza el despido libre antagónico con el estado del bienestar. Pero los drásticos ajustes aplicados parecen no afectar al primer ejecutivo de la compañía cotizada. Más allá que en 2011 sus emolumentos, de en torno a 13 millones de euros, fuesen casi 1.600 veces mayor al sueldo mínimo en España. El que fuese director fundador del País goza de privilegios que un país inmerso en una crisis económica brutal siquiera es capaz de soñar. En la actualidad pasa gran parte de su tiempo participando en actividades sociales habitualmente inalcanzables al común de los individuos. Para muestra, el botón que significa el Club Bilderberg, donde esta gente nos dice qué es lo que tenemos que hacer y cómo nos tenemos que apretar el cinturón, es verdaderamente lamentable que en una situación de extrema gravedad ocurran estas situaciones. Pero os podemos poner un poquito de razones mayores para afrontar esta huelga. En el mes de septiembre nos subieron el IVA y esto era lo que decían:
peor situación económica para las familias y para las clases medias españolas.
Nunca se ha salido en España, nunca, nunca, de una crisis económica subiendo los impuestos. Nunca.
Yo tampoco puedo apoyar una subida de impuestos de 15.000 millones de euros, que es la mayor de la democracia, porque, vamos, me estaría equivocando, estaría haciendo lo contrario de lo que pensaba y estaría haciendo algo que es malo para los ciudadanos y para España.
El señor Rajoy, candidato propuesto a la presidencia del gobierno, tiene la palabra.
Yo tengo que decir que mi intención es no subir los impuestos. Entendemos que el mayor esfuerzo no puede recaer en los ciudadanos.
Este gobierno se ve obligado a una subida temporal de determinados impuestos.
¿Qué es una alternativa a subir los impuestos? No subir los impuestos porque eso estimula la actividad y te permitirá recaudar más. Si tú tienes un comercio y no vendes, ¿tú qué haces? ¿Subes los precios o los bajas? Lo lógico es bajarlo. Pues esa lógica no es la del señor Rodríguez Zapatero, que en un momento en que se trata de vender y de aumentar el consumo, lo que hace es subir los impuestos sobre el consumo, el IVA, en dos.
La subida del IVA afecta fundamentalmente a pensionistas y parados, por una razón, porque las personas que están cobrando una pensión o están en el paro recibiendo una cantidad pequeña, dedican la totalidad de sus ingresos al consumo. Por eso ellos van a ser los más afectados por la subida del IVA. La subida del IVA va a repercutir en la financiación de las comunidades autónomas, pensemos sanidad o pensemos la educación, va a repercutir en el precio de la vivienda, va a repercutir en los alquileres de locales comerciales. La subida del IVA es un disparate en una situación como la que estamos viviendo en estos momentos en España.
Bueno, esto es un poco una muestra, un ejemplo de lo que nos están haciendo, de la idea que llevan, y bueno, pues pongamos algo de música, porque la verdad a veces es un poco amarga, pero la verdad es la verdad.
Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y si al alma soy el toca, esconderla es necedad. Sépase pues libertad, ha engendrado en mi pereza la pobreza. ¿Quién hace al ciego galán y prudente al sin consejo? ¿Quién al avariento viejo le sirve de Río Jordán? ¿Quién hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero? El dinero. ¿Quién con su fiereza espanta el cetro y corona al rey? ¿Quién careciendo de ley merece nombre de santa? ¿Quién con la humildad levanta a los cielos la cabeza? La pobreza. ¿Quién los jueces con pasión sin ser ungüento hace humanos? Pues untándole las manos les ablanda el corazón. ¿Quién gasta su opilación con oro y no con acero? El dinero. ¿Quién procura que se aleje del suelo la gloria vana? ¿Quién siendo tan cristiana tiene la cara de hereje? ¿Quién hace que al hombre aqueje el desprecio y la tristeza? La pobreza. Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y si al alma suya el toca, esconderla es necedad. Sépase pues libertad, ha engendrado en mi pereza la pobreza, la pobreza.
Bueno, de cualquier manera tenemos casos que aferran cada vez más la convicción a la ciudadanía de que esta huelga general, esta huelga es necesaria, porque esto no es una crisis, es una tomadura de pelo, perdón, es una estafa. ¿Os acordáis del suicidio de Amaia Egaña, una ciudadana de Baracaldo a la que iban a desahuciar de su vivienda? Es la cuarta muerte por desahucio, y a diario conocemos casos de personas que son expulsadas de sus casas por la deuda que no pueden pagar al banco. Sin embargo, aunque las personas desahuciadas ya no vivan en su casa, la deuda continúa existiendo. y tienen que seguir pagando la hipoteca. Según hemos ido conociendo datos de la tragedia de Amaya Egaña, hemos sabido que era la Caixa la entidad que ejecutó la orden de desahucio y ofrecía la casa en internet por 233.180 euros. En Twitter los usuarios han comenzado a hacer memoria y ha resurgido la noticia de que la misma Caixa perdonó al PSC, al Partido Socialista de Cataluña, un préstamo de 6,5 millones, la mitad de una deuda, en el año 2005. Hay un informe del año 2009 titulado La financiación de los partidos políticos del catedrático de Derecho Administrativo Gaspar Ariño, que nos dice que el PSOE y el PSC han logrado acuerdos de condonación desde 2004 por un valor superior a los 40 millones de euros. La BBK perdonó 21 millones de euros al PSOE en marzo de ese mismo año. El Santander perdonó 12 millones al PSOE en mayo del 2006, tras 19 años de impago. Esquerra Republicana de Cataluña se benefició, tras el gobierno tripartito, de una donación de la Caixa por valor de 2.700.000 euros. Caixa Galicia condonó 2.600.000 euros al PP cuando este partido llegó al poder en 1996. Pero esto no es todo. En años anteriores también hubo condonaciones de la banca a los partidos. El Tribunal de Cuentas cifró las condonaciones habidas entre 1993 y 2002 en 25.400.000 euros. Fue en su informe sobre el año 2002, publicado en el 2005. Y esto del Tribunal de Cuentas es algo con retraso. Mientras que en el informe de 1999, publicado en el 2002, el Tribunal de Cuentas observó que desde 1997 a 1999 la banca perdonó deudas de 19.100.000 euros. El 51% de esa cantidad corresponde al PSOE. La mayoría de ellas en créditos impagados del BBVA. En 1998, el Central Hispano perdonó a los socialistas 5.700.000 euros. El Banco de España sabe qué cantidad han perdonado los bancos a los partidos. En el informe del catedrático hay más y diversos datos sobre las condonaciones. En algunos casos no son coincidentes, ya que provienen de diferentes fuentes. Ariño apunta que los bancos no tienen obligación de hacer públicos los créditos a los partidos, así como que el Banco de España, a pesar de tener los datos, no los hace públicos. De cualquier manera, los bancos debían 226 millones. Los partidos debían 226 millones a los bancos en 2007. Estas son las últimas cuentas del Tribunal de Cuentas o de Cuentos. Las deudas más elevadas eran las del PSOE, 59.700.000, del PP 59.200.000, el PNV 17.100.000, Convergencia y Unión 15.900.000, Izquierda Unida 15 millones, UDC 12 millones o el PSC 10,3, entre otros. Hemos preguntado al Banco de España, a través de Tu Derecho a Saber, cuánto y qué bancos condonan la deuda a los partidos políticos. El plazo de contestación es hasta el 12 de diciembre. Ya veremos a ver qué es lo que nos contestan. Pero de cualquier manera, no, la situación no parece que sea... que nos vayan a contestar ni nada de nada del otro mundo.
Oh, restare ancora un minuto accanto a te.
Continuamos con las noticias que nos dan un poco de sentido a la protesta, a la huelga. Por esta huelga, la huelga que tenemos pasado mañana, tiene que servir para dar un vuelco a las estructuras de este país. Las crueles consecuencias de los recortes. Encuentran los cuerpos de una madre anciana y su hija discapacitada tras varios días muertas por falta de cuidados. La policía local de Astorga encontró a última hora de la tarde del pasado viernes los cadáveres de dos mujeres que llevaban muertas varios días en una vivienda de la localidad leonesa de Astorga, según ha informado el periódico Diario de León. Es también curioso comprobar cómo el gobierno justifica que la policía identifique en masa a los asistentes a las manifestaciones. El gobierno ha justificado que la policía identifique más a los asistentes a las manifestaciones porque, según dice, esta práctica tiene como objetivo salvaguardar los derechos del conjunto de los ciudadanos. La retórica es siempre la misma. Así se lo explica el Ministerio del Interior al diputado portavoz de Izquierda Unida en la comisión del ramo del Congreso, Ricardo Sisto, quien pidió cuentas al departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, este que para lo del matrimonio será constitucional, pero no es matrimonio, por la petición de documentación a la que desde hace meses se enfrentan las personas que protestan en la calle por distintos motivos. Las identificaciones que pudieran producirse durante el desarrollo de manifestaciones se realizan de conformidad con la legalidad vigente y derivan de la necesidad de salvaguardar los derechos del conjunto de los ciudadanos, señala el gobierno en su respuesta a la que ha tenido acceso Europa Press. Sisto también se interesaba por la supuesta lista negra de manifestantes que se interpretó que podía tener en su poder la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, otra que tal, cuando ella misma afirmó que la policía tenía localizadas a personas que solían participar en distintas movilizaciones sociales. La afirmación contenida en la formulación sobre la existencia de listas no es atribuible ni a la citada representante ni a ningún miembro del gobierno, replica el Ministerio del Interior, que remarca que el cometido de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger sus derechos y libertades. Esto es siempre, bueno, esto es lo que nos han estado contando recientemente y vamos a volver a dejarlo un poco.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.
Bueno, un pequeño problema técnico. Se nos ha cortado la canción.
And so, for Paul McCartney of Liverpool, opportunity knocks.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away.
14 de noviembre, huelga general. Sectores del 15M llaman a cortar el tráfico de forma simultánea. Bajo el lema "Si nos roban el futuro, paramos la ciudad", el 14 de noviembre nos convocan el 15M, que se suman a esta huelga general, nos animan a tomar las calles y a demostrar que una gran mayoría social nos oponemos a unas políticas destinadas a salvaguardar los intereses de los poderes financieros. Siempre hemos dicho esto. Somos más, somos mayoría. Y desde desde CGT sabemos que luchando, la lucha en la calle, la lucha contra el poder del capital, el poder de la banca, vamos a vencer. Y vamos a vencer porque somos más, pero sobre todo porque tenemos razón. Esta huelga general, la segunda convocada en un año y acompañadas por huelgas y manifestaciones en toda Europa, se enmarca en un proceso de movilización social inédito en el que durante más de un año y medio millones de personas hemos exigido un cambio de rumbo radical en la forma de afrontar la crisis, y lo hemos hecho de múltiples formas: acampadas, manifestaciones, acciones directas, paralización de desahucios, huelgas generales y sectoriales, toma de edificios, colegios, bancos, universidades y hospitales, creación de asambleas y espacios de participación, rodeando el Congreso, parlamentos autonómicos y ayuntamientos, acciones comunicativas en las calles y en las redes y un larguísimo etcétera. Por eso nos llaman al 99% de la población, al conjunto de personas afectadas por las medidas del mal gobierno, a cortar calles, avenidas, autopistas y demás acciones de desobediencia civil no violenta, que interrumpan el normal funcionamiento de nuestras ciudades de forma simultánea el 14 de noviembre a las 12 horas en todos los municipios del Estado español. Esta huelga no es solo de los sindicatos. Esta huelga es cosa de todos, es de cada uno, de todos y de todas. Es nuestro presente y nuestro futuro. Porque nuestro presente y nuestro futuro están en juego. Esta huelga no es solo para protestar contra el deterioro de las condiciones laborales, sino para exigir una serie de medidas básicas que permitan garantizar una vida digna al 99% de los españoles. Ya está bien de dar dinero público al sector financiero. Auditoría de la deuda e impago de aquellos tramos de la misma que correspondan a operaciones de la burbuja especulativo-financiera. Necesitamos un plan de inversión pública que garantice una educación y una sanidad públicas de calidad y de igual acceso a todas las personas. Por supuesto, la retirada inmediata de la reforma laboral y puesta en marcha de políticas públicas que fomenten la creación de empleo digno y garanticen el acceso a la renta y a los servicios sociales para acabar con el paro y la precariedad. Paralización de los desahucios cuando se trate de la vivienda habitual del inquilino y el impago sea por motivos ajenos a su voluntad. Dación de pago retroactiva y conversión del stock inmobiliario de las entidades financieras en un parque de viviendas en alquiler social cuyo coste no supere el 30% de los ingresos del inquilino. Dimisión del gobierno y puesta en marcha de un proceso constituyente radicalmente democrático que concluya con una nueva constitución basada en la democracia real, que anteponga los derechos colectivos al interés privado y que garantice de forma efectiva una vida digna para todas las personas. Además de la convocatoria simultánea de las 12 de la mañana, nos invitan a participar de las demás acciones que se realicen ese día en apoyo de la huelga general en las distintas ciudades. Esto es lo que el movimiento 15M nos plantea Y desde luego, es una cuestión que podemos valorar en su justa medida. De cualquier manera, hoy se cumplían 90 años, creo, de la llegada de Lenin a Petrogrado, donde empezó la revolución que acabó con una dictadura zarista. Y aquí podemos empezar pasado mañana una revolución que dé sentido y dignidad a todos nosotros. Esto es por lo que hay que luchar. 6 millones de personas en este momento no tienen trabajo. Luchemos por nosotros, porque el próximo parado puede ser tú. Y desde luego, hay mucha gente que piensa que a ellos no les va a ocurrir, y está ocurriendo en todos los sitios. Os dejamos con un poquito de música. We'll be right back. quieren que sea un delito llamar a la desobediencia civil, clamar por nuestros derechos y luchar por ellos. Un reverso oscuro volcado en criminalizar cualquier tipo de manifestación ciudadana para que no se les vaya de las manos. Para asustar y que no se les plante cara. En definitiva, para callar la voz de la conciencia democrática, una voz que se escribe en pancartas, que se grita en miles de bocas y cuyas verdades no convienen. Y no convienen porque saben lo que se les viene, porque lo han visto en Grecia y se han muerto de miedo. Saben que la crisis irá a más y nuestra paciencia a menos. Y quieren seguir aferrados al poder.
Las fórmulas más adecuadas, generando confianza y credibilidad en la actuación del gobierno de España para colocar nuestra deuda. Lo que es impresentable es que la salida que tenga el gobierno para colocar la deuda sea dando una amnistía fiscal a aquellos que han defraudado Hacienda. Nosotros, claro que estamos en contra de ese tipo de amnistías fiscales, porque francamente, si se les está diciendo a los ciudadanos que pagan sus impuestos, que les van a subir los impuestos, y a aquellos que defraudan se les da, va a dar una amnistía, es tan injusto, es tan antisocial y es tal barbaridad que desde luego el Partido Popular está en contra. Nosotros estamos en contra de subir los impuestos, pero también estamos en contra de perdonar los impuestos a aquellos que no los pagan y que los tienen que pagar. Entonces me gustaría...
donde decíamos, decimos, el país comunica los despidos por correo electrónico. El diario El País ha dado a conocer hace poco, mediante un correo electrónico a los afectados, qué trabajadores se ven afectados por el expediente de regulación de empleo que ha presentado la empresa. La lista presentada por la empresa la componen 110 periodistas y 39 trabajadores del resto de servicios y de gestión, aunque la lista todavía debe cerrarse. Sin embargo, ya se han filtrado los puestos afectados, 8 en los mandos intermedios y dirección y 2 corresponsales, 11 jefes de sección, 14 subjefes, 13 redactores de libre disposición, 45 redactores A, 6 redactores B, 2 redactores C, 9 redactores D, un redactor de un año, un redactor de un año, 35 profesionales de servicios auxiliares y 4 del área de gestión. En fin, y el señor Juan Luis Cebrián, subido en la motobomba, yéndose en primera clase ultra extra business y cobrando razón de unos 30 millones, perdón, unos 13 millones al año. En fin, que esto no tiene nombre.
Faut boire à chaque fois parce que sinon la gorge sèche. De José Agustín Goytisolo, me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá. C'est une chanson satirique et c'est un dialogue entre le petit enfant et son grand-père ou son papa. Alors le grand-papa, il dit à son enfant toujours, mon vieux, il faut que tu travailles toujours, il ne faut pas que tu regardes ni à droite ni à gauche, il ne faut pas que tu t'occupes des autres, même s'il faut marcher, je ne sais pas moi, sur des cadavres, il faut que tu te fasses une situation. Et devant cet égoïsme du grand-papa, il y a le petit enfant qui dit, je n'ai jamais écouté mon grand-papa. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Trabaja, niño, no te pienses que sin dinero vivirás. Junta el esfuerzo y el ahorro, ábrete paso, ya verás cómo la vida te depara buenos momentos, te alzarás sobre los pobres y mezquinos que no han sabido descollar. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. La vida es lucha despiadada, nadie te ayuda sino más. Y si tú solo no adelantas, te irán dejando atrás, atrás. Anda muchacho, dale duro, la tierra toda, el sol y el mar son para aquellos que han sabido sentarse sobre los demás. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo he olvidado siempre más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo he olvidado siempre más. Y lo olvidado siempre más.
Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llaman deber.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Os esperamos el lunes que viene en una nueva edición de Onda Negra, el programa de la CGT emitido a través de Radio Topo.
and get ready.